no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zarias, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es La Oración y el Perdón. Mateo 6, verso 12, y también versos 14 y 15. El verso 13 queda ahí en el medio para otro mensaje después. Hoy voy a cubrir la primera parte. Pero quisiera leer toda la oración que el Señor enseña aquí. Creo que es vital que todo creyente la sepa de memoria. A veces, si usted viene del catolicismo, es normal para un católico saber esto. Se crece repitiendo esto como una tradición, pero es todo. Pero para el creyente, a veces se hace a un lado y se olvida que es necesario. En mi consideración es necesario memorizar esta oración y considerarla como un esquema o el esquema que el Señor Jesucristo nos dio para orar, y debemos seguir ese esquema. No meramente repetir las palabras, pero seguir el esquema que viene aquí, y la oración va mucho más en el orden de Dios. Dice en el verso 9 de Mateo 6, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice en el verso 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Versos 14 y 15 elaboran en esto. Dice el Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Al leerlo al principio parece que es algo condicionado a la acción del hombre, pero lo vamos a mirar despacio, tratando de entender lo que el Señor verdaderamente quiso enseñar aquí. Y nuestro énfasis hoy va a estar más que todo en el verso 12. Perdónanos nuestras deudas, especialmente en esa parte. Cuando estaba meditando en el texto, lo que el texto dice acerca de perdonar nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, tengo que pensar en a qué se refiere con el perdón, a qué se refiere con las deudas. ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra que produce en nosotros esta necesidad de orar así? ¿Por qué el Señor enseña a orar así? Lo que enseña es que esto es algo diario. Cuando dice nuestras deudas, obviamente no está hablando de lo que usted debe en la tarjeta de crédito o alguna deuda que tiene por allí. Está hablando de pecados. Mateo escogió esa palabra cuando la escribió, pero Lucas, si uno va al texto en Lucas, que es paralelo con esto, Lucas escogió la palabra pecados. Entonces, cuando está diciendo perdona nuestras deudas, está diciendo perdona nuestros pecados, ¿sí? Y habla de nuevo en plural, como vemos desde el principio: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy. Todo es plural en la oración que el Señor le enseña a sus discípulos, que mantener esa perspectiva cuando está pidiendo perdónanos nuestros pecados. Lo hace a nivel plural, pensando en la iglesia, pensando en donde pertenecemos como hijos de Dios. ¿Sí? Y todo lo que tiene que ver con pecado es una ofensa contra Dios. Es una ofensa contra el prójimo, siempre, obviamente. El pecado en sí es una transgresión a la ley de Dios. Algo de la ley de Dios, de lo que Dios nos ha indicado a hacer, ha sido roto, ha sido pasado por alto o se ha hecho contrario. Y la realidad en cuanto al pecado, como la Biblia lo presenta, es que Dios no pasa por alto ningún pecado. Esto es importante. A veces hay la noción, algunas personas pueden tener la noción, como que Dios va a pasar por alto algún pecado. Como que puede continuar e ignorar algo que está sucediendo y como que a Dios se le va a olvidar. Dios no olvida ningún pecado, ni pasa por alto ningún pecado. Hay una consecuencia, hay un pago que Dios demanda de cada pecado y para eso no hay excepción. En Romanos 3:23 dice que todos, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces la oración, cuando el Señor dice perdónanos nuestros pecados, está hablando de todos. No hay excepción para orar por el perdón. Eso cubre a todas las personas, todos nosotros. Hemos pecado contra Dios sin excepción. Y de acuerdo a Romanos 6:23 dice, la paga de ofender a Dios, la paga de no obedecer sus mandamientos, la paga de no vivir conforme las Escrituras indican que es pecado, es la muerte. Sencillamente es la muerte, lo que viene es la muerte. Está hablando de la muerte espiritual, obviamente. Experimentamos la muerte física a todas las personas como consecuencia del pecado. Pero la palabra está hablando de la muerte espiritual, de una separación eterna de Dios. Así que la deuda que se produce al pecar contra Dios, solamente hay una manera de pagarla, es con la muerte. Tiene que haber muerte para pagar por cada pecado que se comete, every single one, sin excepción, cada uno, cada pecado. Esto es requerido por la justicia de Dios. Y yo necesito mirar esto cuando estoy viendo las palabras del Señor y dice, perdónanos nuestros pecados. Tengo que mirar todo lo que el pecado implica para yo ser consciente de que mi oración esté bien presentada delante de Dios y yo tenga la actitud correcta al orar por esto. Pedir perdón por los pecados no es algo automático que puedo aprenderme las palabras correctas y decir, oh, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y ya salgo de allí y ya estoy perdonado. Al cabo ya dije la frase clave. No se trata de eso. Precisamente el Señor, antes de empezar a enseñar a sus discípulos, les dice en el verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En el capítulo 5 lo vimos cuando el Señor habla de la ley. Constantemente el Señor se está dirigiendo al corazón. Cuando vimos en Levíticos acerca de la ley, vimos que la ley apunta al corazón, en este caso la oración. El Señor está hablando de cómo está el corazón. Así que miremos un poquito una descripción del pecado. Quiero cubrir en realidad dos puntos, lo que es la descripción del pecado, primeramente, comenzando por allí. En la descripción del pecado, tenemos que mirar primero a Dios. Si no tenemos un entendimiento de Dios, cómo es Él, quién es Él, no podemos tener un entendimiento del pecado. Porque el pecado es en relación hacia Dios. Dios es justo, Dios es santo, Dios es infinito. Nuestros pecados son injustos, lo opuesto de Dios, y niegan su justicia. Son impuros y sucios, y blasfeman su santidad. Dios es infinito y nuestro pecado tiene un efecto infinito contra un Dios infinito y demanda un pago infinito, lo cual deja al hombre en una posición imposible de pagarle a Dios por sus pecados. Esa es la condición del hombre. No importa qué tan pequeño sea el pecado, es imposible de pagarle a Dios. Pecado es pecado. Y el que rompe un solo punto de la ley se hace culpable de romper toda la ley. Es importante entender la condición en que la palabra del Señor nos pone a nosotros frente al pecado, para cuando vamos delante del Señor en oración, entender cómo me estoy presentando delante de Dios. El primero en ser ofendido al pecar es Dios. Él recibe la ofensa primeramente. Obviamente, nos salimos de algo que Él estableció que hiciéramos si no lo estamos haciendo como Él dice. Entonces, el primero en ser ofendido es Dios. Por eso el Señor dice, perdónanos nuestros pecados. Está recurriendo con el Padre. Puede que la ofensa sea directamente hacia otra persona, que generalmente es lo que más prevalece. Pero igual, es Dios el ofendido. Si alguien ofende a otra persona, esa persona fue hecha o creada por Dios conforme a la imagen de Dios. Entonces, se está ofendiendo a alguien que representa la imagen de Dios. Eso pone el valor de las personas bastante alto. Y cada pecado que se comete, entonces es una muestra de desobediencia, produce un daño, quita la paz. Dios establece la ley. Todo esto es en relación con el pecado. Dios establece su ley como el estándar de vida para toda la humanidad. La primera ley la encontramos en Génesis. Dios le dice a Adán, puedes comer de todo lo que hay en el Edén, pero le da una ley. Pero si comes del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Está establecido. Una vez que Dios dice algo, eso queda establecido, queda como una ley. Y toda persona es llamada a vivir obedeciendo a Dios. Ese es el estándar para toda la humanidad. No importa lo que una persona diga que cree o que no cree, no importa. Dios no depende de la opinión de una persona. Dios no depende de las circunstancias de una persona para establecer su ley justa, que gobierna a todos los hombres. Así que todos estamos cubiertos bajo los mismos principios, no importa lo que una persona diga que cree. En Hechos 17:30, la segunda parte de ese verso, Pablo le dice, cuando está predicando en Roma, en el Areópago, dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es una orden de parte de Dios para toda la humanidad el arrepentirse. Cuando Pablo está hablando de arrepentimiento, él está diciendo, todos han pecado, todos tienen necesidad de arrepentirse. Por esa razón, cuando predicamos el Evangelio, si no hablamos de arrepentimiento, si no hablamos de pecado, no estamos evangelizando. Porque no hay manera de venir a Dios a menos que haya arrepentimiento. Lo primero que predicó el Señor Jesús en Marcos 1:15, la segunda parte de ese verso, dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Primera vez que el Señor predica en Marcos 1:15. Arrepiéntanse. Inmediatamente el mensaje del Señor Jesucristo tiene que ver con el pecado. Inmediatamente. El pecado entonces es parte de la humanidad. La lista básica de pecados la encontramos en los 10 mandamientos. Y se fija, 8 de estos 10 mandamientos comienzan con la palabra no. No mentirás, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su carro. Cualquier acción contraria a lo que Moisés escribió allí es pecado. Cualquier acción contraria a esto es pecado. ¿Y qué merece la persona que rompe uno de estos puntos? La muerte. Esa persona merece la muerte. Y los 10 mandamientos cubren toda área de la vida del hombre. Al principio se refiere a Dios. Dice, no tendrás otros dioses. Después, en el número 2, dice, no te harás imagen. Estoy en Éxodo 20. Ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Lo que está diciendo es el Señor aquí, la maldad. Yo a veces estoy evangelizando personas que creen que está bien postrarse ante una imagen. Y dicen, pero es que la intención es honesta, la intención es buena. Esa persona está haciendo con mucha fe, está creyendo en lo que hace. La respuesta es, Dios está juzgando lo que esa persona hace, no importa qué tan bien se sienta haciéndolo, no importa qué tan convencido se sienta haciendo lo que está haciendo. Si Dios dice que no está en línea con su palabra, es pecado. Y esa persona merece la muerte. Yo no estoy hablando que nadie tome la vida de otra persona, jamás. Estoy hablando del juicio de Dios. Para poder orar por el perdón de los pecados, yo necesito entender más del pecado y considerar lo horrible, lo horrendo, lo sucio que es eso delante del Señor y cómo todos hemos sido manchados por eso. La tercera mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pero resulta que esta lista abarca la tendencia natural en el corazón del ser humano. La tendencia natural en el corazón del ser humano es pensar en sí mismo. Entonces, todos hemos roto los mandamientos de Dios. Son los básicos. Hay muchos más en la Biblia. Hay muchas cosas más específicas que la palabra habla. Yo he hablado aquí, por ejemplo, de hacer discípulos. ¿Cuántos aquí están fielmente haciendo discípulos al Señor? Es pecado no hacer discípulos, porque es una orden del Señor Jesucristo, Mateo 28. Él ordenó, vayan y hagan discípulos. No hacer lo que Cristo dice que hagamos es pecar contra Él, es vivir en contra de su voluntad, de sus propósitos. Entonces hay una necesidad de orar delante del Señor por los pecados, y todos tenemos que ver con el pecado. Miremos un poco más del pecado. Génesis. Moisés escribió acerca del pecado en Génesis 3 cuando Adán y Eva, o Eva y Adán pecaron, debería decirlo así, ese fue el orden en que sucedió el pecado. Ellos desobedecieron a Dios. Inmediatamente, Moisés describe en el capítulo 3 las consecuencias que produjo el pecado. ¿Qué fue tocado en la creación por el pecado? Todo. El Señor maldijo la tierra, el Señor le dijo al hombre, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de día, hasta que vuelvas al polvo de la tierra. Y la tierra dio cardos y espinos que no tenía como consecuencia del pecado del hombre. A la mujer le dijo, tendrá tus hijos con dolor cuando estés dando a luz a tus hijos. En el capítulo 4, Moisés escribe acerca de la herencia del pecado. Usted mira la vida de Caín y Abel. Caín mata a su hermano. Caín no fue a una escuela mala. Caín no tenía influencia de que veía mucha televisión y se hizo violento. O era porque su papá tenía armas en la casa y de repente le dio por hacer eso. Como oímos todas las excusas hoy en día. Es ridículo. Caín mató a Abel porque Caín nació en pecado. Caín heredó el pecado de Adán y Eva. Y por eso lo mató, porque era un asesino en su corazón. Caín no se hizo un asesino cuando mató a su hermano. Caín ya era un asesino en su corazón. Eso es lo que muestra la herencia del pecado. Después sigue Moisés escribiendo y habla del degeneramiento de toda la raza humana, al punto de que Dios dice, me arrepiento de haber creado al hombre, y decide matarlos a todos con excepción de 8 personas. Y créame, de acuerdo a la edad de las personas que describe el libro de Génesis, había más gente en la tierra que la que hay hoy en día. No piense que Dios mató una tribu por ahí. Dios mató billones de personas que poblaron la tierra, que era muy diferente a la tierra que conocemos hoy en día. Y solamente 8 fueron salvos. Y de esos 8, se sigue leyendo la historia, salieron del arca, Noé hace lo correcto, adora al Señor, presenta sacrificios, pero uno sigue leyendo y hay pecado inmediatamente. Un capítulo es todo lo que toma, encuentra pecado otra vez y sigue el pecado. Viene Babel viene toda la historia. Usted lee cada capítulo, cada libro de la Biblia y usted encuentra pecado, 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 pecado. Es como una P gigante que encuentra en todos lados cuando habla del hombre. Y por todas partes también encuentra la gracia, la misericordia del Señor. La condición del hombre es perdición. El hombre por sí mismo es maldito y es un enemigo de Dios. Eso es el hombre. Muerto en sus delitos y pecados, lejos de la ciudadanía de Dios, hijos de la ira de Dios. Pablo en Romanos 3:10 dice que ni uno solo hay bueno, ni una sola persona existe que sea buena. No hay ni una sola persona buena. Cada cual como ovejas descarriadas, rebeldes, merecedores del castigo eterno, sin ningún derecho al perdón de Dios, sin ningún derecho, sin ninguna garantía, sin ningún espacio para jamás lograr alcanzar por sus propios méritos el perdón de Dios, pero sí con todo el derecho para ser condenados y ejecutados por Dios por la eternidad, por una deuda eterna e infinita que es imposible pagar de parte del hombre. Así que queda claro que el pecado es parte de cada persona. Mire 1 Corintios 15, 22. Pablo en Hechos 17 afirma que toda la humanidad desciende de un solo hombre. Somos hijos de Adán en ese sentido. Y ahí viene toda persona. Y como nacemos como herederos de Adán, aquí indica él cuál es la herencia que tenemos de Adán. Esto es la humanidad resumido. 22, 1 Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren. En Adán, ¿quiénes mueren? Todos. Esa es la herencia, la muerte. Estamos muertos, cada persona está muerta en sus pecados y delitos. Y sigue hablando después, Pablo habla de la esperanza, también en Cristo todos serán vivificados, lo cual le da sentido a la oración del Padre nuestro cuando pide perdón por los pecados. Y el Señor ahí dice, regresando a Mateo, perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Así que es necesario reconocer que usted ha pecado contra Dios. No debe ser un problema confesar los pecados. No debería ser un problema cuando es tan obvio la presencia del pecado. Donde quiera que miremos, históricamente en la Biblia, históricamente en todos los países, en toda sociedad, no hay excepción. No hay excepción. Hay personas que anhelan un día retirarse y yo creo que no hay nada de malo en eso, con que no se retiren de servirle al Señor, e irse a vivir en un lugar donde piensan que allí no va a haber pecado, allí no va a haber enfermedad, allí como que no hay, es como un paraíso. Es el ideal. Es un sentir que hay en el corazón del hombre que yo creo que Dios lo puso. Pero cuando se mira meramente terrenal, está fuera de lugar, porque la esperanza es lo que Dios promete en el futuro, en la restauración. Pero para eso es necesario arrepentirse y recibir el perdón de los pecados. Así que al orar, usted no dice, esto es arrogante, no lo diga. Señor, si es que en algo te he ofendido, de acuerdo al texto, a los textos, a todos los libros de la Biblia, a la realidad de la humanidad, cuando vamos delante del Señor, yo no puedo decir, Señor, si es que te he ofendido. Más bien, tal vez si ese día pienso que no pequé mucho porque me la pasé dormido todo el día, sería la única manera.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Taria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.